Muy bien, bueno, pues seguimos con Tingo Tecnología en nuestra entrevista final y hoy nos acompaña Verónica Bello. ¿Cómo está, Verónica?
Hola, Alejandra, muy bien. Gracias
Súper
por invitarme.
bienvenida.
Gracias.
Y estamos además ansiosos porque es que además no hemos tratado este tema en el programa todavía.
¿Cómo es posible?
Llevamos 30 programas y sabemos que esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Porque Verónica Bello, bueno, voy a contar un poco de tu bio, ¿vale? Tú eres arquitecta
Eso es.
y eres diseñadora de servicios. Ahora nos contarás en qué consiste todo eso, ¿no? Trabajas como directora de diseño estratégico en la oficina de Designit en Madrid, que es una firma de origen danés de diseño estratégico. Has trabajado, conceptualizado un montón de proyectos para diferentes verticales y tu trabajo combina metodologías específicas de diseño centrado en el ser humano con nuevas tecnologías y el oficio de la arquitectura, o sea, un mix ahí, ¿no? Y además de tu actividad profesional, también eres docente, eres comunicadora, haces que el diseño se conozca, también has trabajado juntando la arquitectura con otro sector como la moda, ¿no? Y bueno, muchas cosas más.
Sí.
Así que bueno, súper bienvenida y estamos aquí súper pendientes para escuchar todo lo que nos cuentes, ¿vale?
Gracias.
Lo primero de todo, bueno, yo tengo de diseño algunas referencias, pero muy pocas.
Bueno.
Pero sí me han dicho que los diseñadores sois puristas, ¿no? O sea, que el diseño es algo purista. Bueno, primero yo te quería preguntar, ¿qué es el diseño?
¿Qué es el
Esta te la
diseño?
mandé yo por mail antes para que no pilles sorpresa, porque yo sé que es una pregunta que
Para que podamos filosofar,
es que
¿no?
miré
Nada
en
más
Wikipedia y
empezar.
no sale.
Y no te
Entonces digo, si no sale
aclaro.
en Wikipedia, a lo mejor pongo a Verónica en un compromiso. Cuéntame, el diseño.
Bueno, hombre, el diseño, quiero decir, es una disciplina creo que conocida por todo el mundo y en el caso el que a mí me ocupa o en el que llevo desarrollándome profesionalmente, lo que hace es atender problemas o oportunidades de negocio a través de una metodología de diseño. ¿En qué consiste esa metodología de diseño? Pues hay una fase inicial de entendimiento, entender tanto la oportunidad como el problema, entender qué está sucediendo, dónde podemos ofrecer alguna solución, alguna respuesta de diseño. Y la ejecución, que para mí es una de las partes más probablemente interesantes y motivadoras del diseño, que es no quedarnos únicamente en esa parte más teórica, más de exploración o más de conceptualización, sino que ejecutamos esas soluciones y las llevamos a la realidad o a la práctica. Y las formas que tiene el diseño, hace unos años eran menos, ahora tenemos una variedad amplísima y pues podemos hablar desde un lugar más tradicional o más casi originario del diseño como capacidad para producir pues, la silla en la que estamos sentados, la mesa en la que nos apoyamos, la copa en la que bebemos agua, comunicar, gráfico, visual, arquitectura podría llegar a considerarse, ¿no? Una parte del diseño, pero a día de hoy estamos hablando de diseñar nuevos negocios, diseñar soluciones digitales o assets digitales, servicios que tú lo has mencionado y lo que hemos ido es evolucionando de un lugar de tangibles, como la propia cultura o la propia sociedad, a un lugar de intangibles, en donde estamos rodeados de diseños que no vemos, pero que sí que interactuamos con ellos.
Vale. O sea que, por ejemplo, para yo entenderlo, al igual que un arquitecto, cuando quiere hacer un edificio, se para antes a hacer los planos, a ver cómo es el terreno, los
Exacto.
cimientos, cuánto tienen que aguantar, de cuántas plantas, tal. Eso se debe hacer con todo, ¿no? Porque
Efectivamente.
históricamente conocemos el diseño, no sé, de los coches, ¿no?
Por ejemplo,
Pininfarina,
exacto.
el que
Diseño
hace
automoción.
Gillard, el otro,
Sí.
¿no? Ah, pues diseñadores. Pero todo tiene un diseño, lo que tú has dicho, una copa para
Está
poder beber
diseñada,
agua
claro.
fácilmente, una silla
Exacto.
para que te aguante bien, puedas subir esto y no te quedes ahí con los hombros caídos.
Claro,
Todo
tiene
debe
una
tener
función
una función de
porque
diseño.
te tiene que poder permitir beber, pero también tiene una forma, ¿no? Y esta copa, pues a lo mejor para ti te resulta más estética o más bonita y a lo mejor para otra persona resulta pues, que no es tan bonita y que habría que rediseñarla. O no contiene suficiente líquido, o imagínate que cuando vas a beber se vierte y por tanto puede que la forma esté muy bien resuelta, pero la función no, porque no podemos beber de esa copa, ¿no? Entonces, el diseño recoge todas esas necesidades y lo que te comentaba, hay una parte muy importante en el diseño estratégico que nosotros trabajamos o en donde nos enfocamos, que es entender que además hay un fit en el mercado, que a lo mejor diseñar la enésima copa no es necesario porque no hay una necesidad en el mercado o no ha identificado el por qué hacer una solución de diseño más.
Bueno, como este programa lo ve gente de mi perfil, yo me puse a qué preguntas haría yo
Muy bien.
directamente, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, he oído
Venga.
palabras relacionadas con el diseño. Por ejemplo, Human Centered Design, diseño
Okay.
centrado en el humano. ¿Esto qué es?
Pues es precisamente lo que te estaba comentando. Una de las herramientas que nosotros usamos para encontrar esas posibles nuevas ideas para el mercado o cómo solucionar problemas que las empresas están encontrando, pues de repente están bajando sus beneficios o están encontrándose que antes eran el player principal de un mercado y están perdiendo ingresos. Pues nosotros lo que hacemos es recurrir a las personas, a los usuarios o a los potenciales usuarios de esas empresas e identificar por qué está pasando eso. Okay. Y les preguntamos a través de distintas técnicas de investigación para el diseño por qué está sucediendo eso. Cuando tenemos identificado ya pues, un problema, pero en ocasiones lo que hacemos es una investigación mucho más exploratoria y buscamos en nuevos patrones de comportamiento, nuevas maneras de relacionarnos, nuevas interacciones con otros productos, servicios, otras compañías, porque de repente hemos dejado de quedar para ir a comer a un restaurante y ahora lo que hacemos es pedir comida a domicilio en casa. Okay. Pues ese tipo de conductas humanas es lo que se llama esa investigación centrada en el usuario y los ponemos en el centro de todo nuestro proceso. Ponemos a estas personas que nos permiten, como te decía, identificar esos problemas o incluso identificar futuras soluciones, conceptualizarlas y una vez están definidas, validamos con ellos, porque de nuevo buscamos que haya un fit en el mercado y también así reducimos los riesgos de posibles lanzamientos erróneos o fallidos, ¿no?
Entonces, que además hacéis, yo puedo decir que hacéis experimentos con humanos, porque bueno, yo sí. A veces te invitan a un focus group, ¿no? De una, vamos a sacar nuevas patatas fritas,
por ejemplo,
y te invitan a probarlas, ¿no?
Exacto.
El viernes que viene vamos a hablar de que la Pepsi-Cola cambia de logo. Pues oye, la Pepsi-Cola Coca-Cola, tapada, ¿no? ¿A qué te sabe, no?
Sí.
O, por ejemplo, creo que hay hasta habitaciones que vosotros cerráis con un cristal
sí.
y le decís a la gente, bebe agua, y según cómo beba agua diseñáis el vaso, sí. ¿no? Hacéis cosas de estas.
Sí, hay muchas técnicas de investigación, unas más dirigidas, como tú has dicho, ¿no? Pues un focus group en donde nos sentamos, mostramos un producto, un servicio, una nueva identidad para entender cuál es la acogida, cuál es el entendimiento tanto del producto como incluso de la propuesta de valor, ¿no? Imagínate que no estamos ya hablando de una solución final, sino ¿cuál es vuestra percepción? Imagínate que una empresa financiera te ofrezca servicios de salud, por ejemplo. O sea, que es muy abstracto, pero ahí lo que estamos recogiendo, como te decía antes, ¿no? En estadios muy primigenios de una posible idea, de una posible línea de negocio, ¿cuál es la aceptación que tiene eso? ¿No? Si se entiende, si se va a recibir bien, si una empresa financiera desde ese lugar puede hablarnos de cualquier tema o puede... voy a decir, convencernos de comprar cualquier tipo de servicio de cualquier industria, ¿no? Pues podemos y hacemos ese tipo de técnicas y luego otras que son un poquito más abiertas, en donde únicamente, pues imagínate, yendo al contexto digital, mostramos a un usuario una herramienta digital y le pedimos pues, que navegue y lo que hacemos es dejar que esa persona libremente explore, descubra la herramienta y ponga o se fije en unos temas o en unas zonas y no en otras.
Eso incluso también... hasta le ponéis sensor en el ratón, incluso donde mira con los ojos.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí, mapas de calor, eso también se hace
cosas,
mucho en espacios físicos, ¿no?
El humano interactuando.
Exacto, y cuánto tiempo está mirando un elemento u otro, okay. Y ahí también lo que hacemos es como ese análisis menos dirigido, como te comentaba, y luego también perseguimos entender por qué ha estado mucho tiempo mirando un elemento, porque puede ser porque le interesa o puede ser porque no lo está entendiendo y está necesitando más tiempo del que a lo mejor a la empresa para la que estamos trabajando le gustaría que dedicaras en ese paso de, imagínate, un proceso de onboarding o un proceso de compra de unos billetes para una aerolínea.
Es lo que te iba a preguntar, porque no necesariamente son productos de tecnología.
No, la tecnología...
Con hacerle la vida más fácil a ese usuario... Yo, por ejemplo, soy muy fan y siempre lo defiendo. A mí me gusta mucho el Metro de Madrid. Y yo he vivido en muchos países y echo de menos la señalética de Madrid, ¿no? Entonces, una empresa de, yo qué sé, el Metro de Medellín os puede venir y decir, oye, queremos que el usuario, sin tecnología ni nada, que nos pongáis... ¿Cómo deben ser los carteles para no perder en el metro? Eso lo hacéis vosotros, ¿no?
Sí, nosotros, como te decía, ¿no? Tenemos la capacidad de diseñar elementos físicos, intangibles, como el digital, y una de, yo creo que de los beneficios de trabajar con una empresa como Designit es que no vamos con una solución dando respuesta a cualquier problema, sino que dependiendo de, pues como tú muy bien apuntas, si estamos en un contexto físico y necesitamos que la respuesta sea física, lo podemos hacer, o a veces tenemos limitaciones pues, económicas, presupuestarias, en donde, pues, por ejemplo, integrar una nueva plataforma tecnológica es muy costoso. ¿Podemos hacer esto a través de una solución un poquito más sencilla, física, incluso manual, a través de personas? y tenemos esa capacidad y nosotros ahí nos sentimos muy, muy válidos para dar servicio a las empresas con las que trabajamos, porque no les queremos convencer de hacer un tipo de diseño, sino que hacemos el diseño que creemos que da mejor respuesta a la oportunidad y que también se adscribe mejor a sus capacidades y a sus posibilidades desde la empresa.
Okay. Bueno, otro palabra, de este sí he leído más,
a ver.
Pero para que la audiencia que no conozca, design thinking.
Bueno, design thinking es un poco lo que te decía, ¿no? Esa aproximación de ese pensamiento de diseño, cómo nos aproximamos a través de las capacidades que tenemos las personas que diseñamos a un reto. Pues seguro que otro profesional, pues por poner otro ejemplo, la medicina a lo mejor tiene una manera de explorar o de identificar patologías que no es obviamente como la que tiene un diseñador. Claro. Entonces ese pensamiento de diseño, que es una herramienta, al final lo que nos permite es pensar desde la visualización, porque trabajamos mucho con herramientas visuales.
Con los post-it, con color, como esto, ¿no? De la guardería, ¿no? Que además yo trabajo también en multinacionales y vamos a abrir una empresa consultora de diseño, tal. Y todos como los niños, vamos a pintar las paredes y no sé qué, ¿no?
Lo bueno del design thinking, que además es una herramienta que yo creo que, como tú muy bien apuntas, ha sido muy punta de lanza en cuanto a visibilizar las capacidades que el diseño puede traer a una empresa. Lo bueno que tiene el design thinking, comparado con otras dinámicas de trabajo, de colaboración, es que nos pone a todos un poco en un lugar igual, en donde nos tenemos que expresar a través de la comunicación visual,
okay.
En donde además hay que tomar un tiempo para explicar un concepto que en líneas generales todos estamos más habituados a trabajar con las palabras, ¿no? A escribir, a hablar, pero no tanto con el dibujo, ¿no? O con el bocetado. Entonces nos pone en un mismo lugar y además requiere un esfuerzo para la explicación de algunas ideas, algunos conceptos, okay. Y eso hace que muchas veces los procesos en los que introducimos o en los que usamos el design thinking sean, por así decirlo, como más equitativos, ¿no? o que logremos integrar voces que muchas veces no tienen espacio en esas decisiones, ¿no?
Y yo aquí veo, fíjate, veo la importancia de estar bien acompañados. O sea,
Sin duda, que
una empresa, porque no hay muchas empresas dedicadas al diseño, al menos en España, yo no conozco muchas, ¿no? Y el otro día hablando con un empresario de un medio de comunicación importante en España y hablamos de design thinking. Y el tipo me dijo, ay, pero si eso es un mapa de empatía, eso ya lo hemos hecho varias veces. Y nada, digo, bueno, será porque no te lo han hecho bien.
Puede ser.
Porque son herramientas súper poderosas, ¿no?
Muy útiles.
Yo he leído que el mapa de empatía, el product marketing son herramientas que se hacen con post-it, pero que WhatsApp, Cartugo se han diseñado con eso, ¿no?
Efectivamente.
O sea, empresas súper potentes,
sí, sí.
Multimillonarias, se han diseñado con este tipo de...
A nosotros siempre nos gusta decir que no queremos ser esclavos de las herramientas, ¿no? Pues okay. Esas que me has mencionado son metodologías o son maneras de trabajar y que formen parte de un proceso de diseño, pero no somos esclavos y en ocasiones pasa que cuando hay empresas o hay profesionales incluso que quieren seguir las herramientas casi que de forma teórica...
Yeah.
Eso significa muchas veces que no es lo que necesita en ese momento o la empresa o el proyecto, y puede pasar, por supuesto, que una herramienta mal aplicada de malos resultados,
también.
Sin lugar a dudas.
O sea,
claro,
es como carne conducir. Tiene que haber una parte teórica, pero tiene que haber la práctica.
Claro, no es garante, ¿no? De que si aplicamos design thinking en un proyecto, esto va a funcionar en absoluto. O si hacemos el mapa de empatía y lo completamos con toda la información que se nos ocurre, esto va a estar bien sí o sí. No, eso es parte de un proceso, pero no nos garantiza que el resultado sea el mejor, es parte, pero hay que también trabajar, como tú muy bien has apuntado, con otros profesionales, otros departamentos, involucrar conocimiento de otras áreas, porque muchas veces, y esto es algo que nos encontramos muy a menudo, empresas que trabajan en silos, al final con lo que nos encontramos son con soluciones dentro de ese silo, pero la respuesta muchas veces está fuera, o está trayendo, o está gracias a traer a otros profesionales de otros departamentos que nos facilitan o nos validan algunas de las ideas que estamos teniendo en ese proceso.
Vale. Sí, como hablábamos antes con Íñigo, que no es lo mismo que tú tengas un problema y estén todos mirando cómo solucionarlo, que vengan también consultores externos y herramientas externas, que te ayudan a verlo desde diferentes prismas. ¿No?
Uno de los roles que yo creo y que creemos, ¿no? En Designit que el diseño genera es la facilitación.
Okay.
Tenemos altas capacidades para traer a la mesa a todas esas personas, establecer una dinámica de trabajo, marcar unos objetivos y salirnos de esa sesión de trabajo con esos objetivos cumplidos. Okay. Y como externos, como tú muy bien apuntas también, creo que tenemos un rol agnóstico con respecto a pues, las dificultades internas, las barreras...
Claro, sí. Mi jefe no sé qué, quiere que venda todo ya...
Pero teniendo en cuenta eso, porque por supuesto que se tiene en cuenta, nosotros ahí damos un paso atrás, dejamos que todo eso se recoja y se comparta, y que todo el mundo además sea consciente de esas barreras, porque todos somos muy conscientes de nuestras barreras, pero a lo mejor no de las del resto de compañeros de la empresa, y lo recogemos y lo analizamos, y lo ponemos en valor, como te comentaba antes, entendiendo qué se espera de ese proyecto y qué, hasta dónde podemos llegar con ese proyecto, porque en ocasiones estos procesos, cuando no tenemos control sobre ellos o no hay... voy a decir, cierta profesionalidad en la ejecución del proceso, nos hemos encontrado y nos ha pasado con soluciones de otras compañías que eran, pues voy a decir, totalmente inapropiadas, ¿no? En términos de forma, tiempo, presupuesto, porque no ha habido, de nuevo, ¿no? Una profesionalidad en cómo aplicar el, o cómo seguir el proceso y cómo ir evaluando y renunciando
pues
muchas veces.
Es el mejor cliente también, ¿no? Es el que viene de una,
bueno, es el mejor cliente a corto plazo.
Te toca como de la profesora de la guardería, ¿no? Cuando están todos ahí con los rotuladores pintando las paredes y los post-its, te toca como modelar.
Sí, pero es verdad que hay un riesgo muy elevado por lo que te decía antes, ¿no? Que creemos que vamos a, por así, por ponerlo de alguna manera, vamos a complacer al cliente en el corto plazo porque... Ah. Por supuesto, se puede hacer todo, lo tangibilizamos, lo entregamos, pero luego a la hora de implementarlo o de... no es viable. Entonces, desde una perspectiva de cliente dirán, oye, qué bien nos lo hemos pasado, cómo nos han ayudado a generar unas altas expectativas, luego no lo podemos hacer. Entonces, hemos estado perdiendo el tiempo y los recursos en una solución que era pues, un sueño que no se podía hacer realidad.
Pero también un poco en vuestro ADN está el tema de... como lead management, ¿no? Fallar rápido.
Sí, claro.
O sea que, oye, pues qué bien que nos equivocamos en el espacio de laboratorio.
Exacto.
Porque si sacas un producto al mercado, lo fabricas, tal, no sé qué, imagínate fabricar un coche, fabricar un teléfono móvil, tal, y que después de haberte gastado un montón de millones de dólares, resulta que no funciona. Eso sí que puede ser terrible, ¿no?
Ah, totalmente. Y por eso antes te hablaba un poco de en qué momento ponemos a los usuarios a ayudarnos, tanto para explorar o descubrir, como luego para validar. ¿Va a haber una aceptación? ¿Tiene una conexión real con los problemas que hemos identificado? Y eso intentamos hacerlo siempre, pues como te comentaba. A lo mejor no desarrollamos el producto, a lo mejor desarrollamos una pieza que comunica la propuesta de valor de ese producto sin terminar de definirlo y vemos si hay un encaje o si hay realmente un apetito por comprar o por adquirir ese servicio.
Ok. Bueno, cuéntame, oferta formativa. ¿Cómo puede alguien formarse en diseño? ¿Alguien que le llame la atención en lo que tú trabajas, lo que hacéis en vuestra empresa, en Designit? Profesiones nuevas que han surgido, porque he estado cotillando vuestro LinkedIn y he visto una cosa, no me acuerdo el nombre, pero... Diseño de conversaciones.
Ajá, sí, conversational designer.
Esto es una profesión nueva, ¿no?
Sí, muy bien.
Cuéntame un poco, a nivel profesional, ¿qué nuevas áreas hay? ¿Qué nuevos campos hay por cubrir? ¿Qué nuevas necesidades tú ves donde te puedes formar en diseño? O de pronto, bueno, tú hiciste arquitectura, pero ¿existe carrera de diseño actualmente?
Sí,
¿no?
Sí, por suerte...
¿Cómo se aprende el diseño? No sé.
Por suerte te diré que, vamos, estamos en un país muy maduro, en España, o sea, tenemos muchísimas escuelas con formación oficial en toda la geografía, donde se aprende diseño. Los nuevos diseños también, o sea, tenemos grandes escuelas en donde están formándose grandes profesionales, desde un lugar oficial, voy a decir, pero luego también tenemos formaciones complementarias o que ayudan a profesionales que vienen de otros sectores a...
Como tú, por ejemplo, que te adaptaste de la arquitectura a diseño de servicios.
Exacto, entonces te diré que hay muchísimos recursos, los más, por así decirlo, formales u oficiales, y luego tenemos también un abanico súper extenso de escuelas, centros formativos... Bueno, todos los canales digitales en donde también se comparte, ¿no? La comunidad de diseño también es muy activa y nos gusta compartir y estar todo el rato hoy aprendiendo los unos de los otros. Entonces, yo creo que es un espacio en donde si alguien tiene interés va a encontrar muchísima oferta.
Okay.
Probablemente lo difícil va a ser seleccionar qué hacer.
Bueno, pero al menos, porque yo aquí tenía apuntado, recomiéndame algunas charlas, algunas conferencias, algún libro para iniciarse... Yo me compré los de Osterwalder, ahí los tengo, ahora
te lo estaba viendo, estaba pensando, digo, mira, me va a preguntar por algún libro, digo, ¿y tienes
tengo
un par?
Esos que me encantan, porque son además son libros que, como los niños, son con un montón de color y tal, que ahora leer con esto de TikTok no tenemos la atención ni de un pez. Y
no,
me compré uno más denso de diseño de servicio, pero no me lo he acabado. Pero, por ejemplo, o no sé, o qué fuente, alguna web para aprender, uh-huh. para gente así, más de perfil de gente de fuera.
Tecnológico.
Sí, no, o gente no de fuera, otros proyectos, o sea, otros programas también, hermanos, que tenemos aquí en Dinku, uh-huh. que digan, oye, esto del diseño, ¿se puede aplicar en el mundo de la comunicación corporativa? Pues sí, probablemente se pueda en
claro
todo, ¿no?
Sí. Sí,
¿dónde,
sí.
¿Dónde daría los primeros pasos?
Todo está diseñado. Pues fíjate, yo te mencionaba, ¿no? Los libros que tienes por ahí, el de diseñando la propuesta de valor, o,
okay.
que creo que son buenos libros un poco para entender probablemente más desde las herramientas,
okay.
que creo que es un punto de partida, porque también en las organizaciones ayuda a tangibilizar, ¿no? Como estamos hablando de cosas que son a veces muy abstractas,
yeah.
y cómo logras ponerle una forma, ¿no? O introducirlo en tu día a día de trabajo, o cómo buscar la manera de trabajar de otra forma, ¿no? Desde la metodología de diseño que te mencionaba antes. Hay muchísimas referencias, hay muchísimas escuelas, y yo creo que el punto de partida es la curiosidad, que es okay. algo que yo creo que nos caracteriza mucho a las personas en general,
okay.
pero especialmente a las personas que diseñamos. Por ejemplo, por contarte un poco mi experiencia, ¿no? Yo que vengo de la arquitectura, para mí el movimiento que hice fue muy natural, porque yo en la arquitectura echaba en falta eso que hemos hablado antes, ¿no? Tener a las personas que van a usar,
los que van a vivir
o van
en
a
la
disfrutar,
casa, vale.
exacto, y no tanto la vivienda, que a lo mejor ahí hay una conexión más directa, sino por ejemplo edificios públicos, lugares okay. donde el usuario o la audiencia muchas veces ni se considera. Ha evolucionado
vale,
mucho, ¿eh?
Vale, vale, vale.
Pero es cierto que para mí, cuando yo acabé mis estudios universitarios, sentía que ya había un vacío, ¿no?
Claro, incluso... Imagínate que hacen la inauguración de un centro cultural tal, corre la cortina y a la gente entra y no le gusta, horrible.
O no está pensada sus funciones para las necesidades del barrio, de la ciudad. Entonces, creo que en general, y esto es algo que ya yo creo que ha evolucionado, la arquitectura se pensaba muy desde, como hablábamos antes, ¿no? Okay. La forma y la función, pero no había unos actores en esa escenografía que lo podían usar. Y pues mira, hace no mucho estuvimos en conversaciones con un museo nacional hablando de, por ejemplo, cuál es la experiencia que tiene un visitante.
Claro.
Si es la misma la experiencia que tiene un visitante a una exposición temporal o a una permanente, un visitante que es local de la ciudad y que, bueno, puede ir a ese museo de forma, voy a decir, más fácil o más accesible, o alguien que viaja una vez en la vida a la ciudad, pues, ¿cómo tiene que pasar eso? ¿Qué puntos de contacto tiene que tener esa persona? ¿Qué facilidades?
Claro.
Pues tú lo hablabas antes, ¿no? Los puntos de comunicación, zonas de descanso, zonas de... Pues todo eso...
Tenerlo en cuenta.
Exacto. Claro. Y es algo que yo en mi formación eché en falta. Y bueno, me puse a explorar. Yo entré además a través de la industria retail, que es una de las industrias que a mí más me interesa, porque tiene muchas dimensiones. O sea,
interactúas en la tienda,
exacto,
tal.
Interactúas tanto en espacio físico como con producto físico, pero también toda la preparación, por ejemplo, ¿no? Ante una compra o una recogida de un producto en un punto de venta, tú puedes ver en su web, en su e-commerce, en una aplicación, en sus canales de redes sociales. O sea, como me parece unas experiencias que son muy completas, muy complejas, pero también muy completas.
Bueno.
Y yo entré a través de esta industria en concreto, pero creo que como te decía, por recuperar tu pregunta, la curiosidad y las ganas de hacer las cosas de otra manera abren muchas puertas en las organizaciones. Y en las conversaciones previas que hemos tenido tú y yo, hablábamos un poco también de la innovación, ¿no? De cuando hay una necesidad en una organización de innovar y de hacer las cosas de otra forma, el diseño es una gran herramienta porque, como hablábamos antes, ¿no? Te permite identificar esas oportunidades y te permite conceptualizarlas y validarlas.
Claro.
E innovar sin generar un gran riesgo o generar una gran incertidumbre en la organización.
Claro.
Que además, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con empresas pues, muy grandes, también complejas internamente, ¿no? Donde tienes que trabajar y convencer a muchos departamentos para alinearse y para ver la oportunidad que se está trabajando. Entonces el diseño facilita también mucho eso.
Sí, interesantísimo. No, y además que trabajes con una cosa que es muy difícil, ¿no? Que es el tema de la percepción, ¿no?
Sin duda.
Esto, por ejemplo, aquí en el programa de recursos humanos se trata mucho, ¿no? Oye, ¿por qué a la gente le gusta trabajar aquí y por qué no?
Sí.
Y fíjate, un día trabajando con un compañero ingeniero de sistemas también, me contaba que... Dice, yo fui a una empresa a hacer una entrevista y me ofrecían un superpuesto con un supersalario y dije que no. ¿Y cuál fue la razón? Dice... que las pantallas de los portátiles eran muy pequeñas.
Sí, sí.
Claro, ¿no? Tenía razón, ¿no? Dice, oye, fíjate, cada nivel de usuario, tú llegas ahí,
uh-huh.
oye, pues es que yo lo que voy a experimentar, ¿no? Y por eso es tan importante el tema de la empatía, ¿no? Oye, ¿qué va a pensar? ¿Cómo se va a sentir cómo se sienten hasta los empleados, ¿no? Vosotros hacéis también diseño para...
Sí, para experiencia de empleado.
Ahora, mucho. Por ejemplo, que hay una guerra por el talento brutal, ¿no? Sí. Pues hay que... No te digo darle al empleado lo que quiera, pero sí que esté a gusto, ¿no?
Y es identificar, que tú lo has apuntado muy bien, a lo mejor venimos de unas generaciones en donde el foco principal era...
El salario.
Exacto, el salario, o el horario, o algo así.
O que me quede 20 años, cuando a lo mejor la gente no tiene ningún problema en que la despida a los 3 años porque quiera otra cosa.
Claro, claro. Y ahora, pues eso que hablábamos al principio, ¿no? Ese cambio de comportamiento, de intereses sociales, es lo que nosotros identificamos y usamos. Esta mañana, por ejemplo, tenía una conversación con una empresa farmacéutica y estábamos hablando de cómo pues movilizar una otra cultura, ¿no? Otro tipo de cultura organizacional, y hablábamos de cuáles eran los beneficios. Y lo fácil es decir, el salario, ¿no? El beneficio es el salario. Claro. Y tenemos experiencias de haber hecho proyectos con otras organizaciones en donde no, el beneficio puede ser la formación, el reconocimiento, el posicionamiento de esa persona como
la
experto.
Silla, que es una buena silla, va a estar 8 horas sentado.
Sin duda, sin duda. No, totalmente.
La gente valora un colchón bueno, 8 horas sentado en una silla trabajando,
sí, sí.
Programando.
O beneficios de pues, desde pago de gimnasios, alimentación.
Guardería,
exacto.
Sí, sí, sí.
Y eso es algo que hay que ir mapeando en términos de investigación. Y que también hay que ver cómo darle forma, de manera que no estemos hablando únicamente de eso, pero no neguemos la realidad actual en donde la gente o las personas perseguimos otros objetivos comparado con otras generaciones u otras épocas.
Además, que aunque sean otro tipo de servicios, yo que sé, por ejemplo, comprar en Amazon, la gente ya dice, es que me traen el paquete al día siguiente, tal, entonces ya la gente va a esperar que, bueno, cuando vaya a comprar cualquier otra cosa, pues también las pequeñas empresas se preocupen de dónde está mi paquete, a qué hora va a llegar. Entonces eso va a pasar con todo al final.
Y eso que mencionas, fíjate, es un punto que también creo que el diseño ayuda mucho, que es la diferenciación. Porque nos encontramos muchas veces que hay empresas, pues como Amazon, que tú lo has mencionado, suben o cambian los estándares de servicio, de cómo creemos que cuando yo hago una compra tiene que llegar el envío, en cuánto tiempo, de qué manera, y hay empresas que no pueden competir con esa velocidad, con esa agilidad, pero el diseño ayuda a identificar, vale, pero ¿dónde sí puedes competir?
Claro.
¿Qué tipo de productos puedes ofrecer? Claro. ¿De qué manera los entregas? ¿Cómo van acompañados?
Claro.
¿O a través de qué canales los compras, de qué canales los recibes? Y ahí es donde el diseño te, de nuevo, ayuda a identificar, no tienes que ser Amazon,
pero te diferencias.
Pero tienes que diferenciarte de Amazon. Claro. Exacto.
Es lo mismo, pero no es igual. Es
exacto.
Qué bueno. Pues bueno, ¿qué voy a contar? Aquí un placer, o sea, pasar un rato con Verónica, porque yo he aprendido un montón y esperemos que no sea la última.
No, seguro que no, que tenemos muchos libros que comentar.
Vale, o sea que bueno, cuento con vosotros y con vuestros compañeros, que sois más de 50 personas, ¿no?
Sí, en Madrid somos un estudio de 50 personas, pero globalmente somos cerca de 600.
Son un estudio. Bueno, pues nada, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tico Tecnología, como sabéis, empresas punteras diseñando, bueno, pues productos y servicios que usaremos hoy, mañana y durante muchísimos años, gracias a la tecnología y aquí mismo en España, en idioma español, en idioma de Cervantes. Os esperamos a todos en Tinku en el próximo programa y un abrazo enorme. Chao, chao.